Cristina Zurita, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, muy buenas tardes.
Gracias por estar una vez más aquí con nosotros y también con Aitor Aresti desde Bizitegi. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, Cristina. Lo bueno encantado de conoceros, reconoceros de nuevo.
Lo bueno de este programa es que nos lo pasamos bien y todo.
Y todo, exactamente.
Y mucho. Poner el foco en el disfrute siempre está bien. A mí me gusta ir al trabajo con la idea de que voy a disfrutar, porque al final, como voy a ir a trabajar igual, pues ponemos el foco en dónde podemos pasárnoslo bien, cómo podemos hacérnoslo bien. Y la verdad es que es una gozada compartir los diálogos con vosotros, las conversaciones, nos vamos conociendo poco a poco, hablamos un poquito de todo y sobre todo nos reímos mucho. No sé si llega al otro lado, pero nos reímos un montón.
A disfrutar, que son dos días. A disfrutar, que son dos días, digo. Un día teníamos que hacer una tertulia en el monte. ¿Ya? ¿Qué te parece, Juanma?
Podríamos hacerla.
Podríamos todo hacerla. Es posible.
Todo es posible.
Es posible.
Es posible, es posible. Es posible.
Y podríamos ir entrevistando a la gente que iba subiendo al Pagasarri. Así jadeando y tal. ¿Cómo lo has subido y tal? ¿Qué experiencia has tenido? ¿Qué pensabas cuando subías? Cuando se van dando se piensan muchas cosas. Podría ser diálogos en el Pagasarri, ser la nueva programa.
Ese es un buen tema, es un bonito tema, porque es verdad que cuando vas al monte, según vas, o vas en cuadrillo, vas solo, no sé qué, el tipo de pensamiento que llevas y es muy interesante. Mira, eso podría ser un tema cañón.
Pero, sí. Por ejemplo, al que sube y baja todos los días, o casi todos los días al Pagasarri, ¿qué pregunta le haríais? Porque si le harías una pregunta y al día siguiente le volverías a hacer la pregunta, te volvería a contar lo mismo, ¿no?
Jamás.
Por el hecho de no, repetición.
No. Tú nunca estás en el mismo sitio.
No.
O sea, tú te levantas por la mañana y nunca te levantas igual. La emoción siempre es distinta. Y cuando vas andando, mira, siempre vuelves a ti. Pero siempre vuelves a ti de una forma distinta. Te van pasando cosas, unos días llueve, otros días estás triste, otros días estás alegre. Una de las cosas que yo suelo decir a las personas que me acompañan, o que acompaño yo, es que cuando se levanten piensen qué emoción han tenido y qué les ha pasado para haberla cambiado. Porque te van cambiando y te van cambiando. Y a veces y descubres mucho de ti porque descubres qué te cambia la emoción. Si te cambia un enfado con tu pareja, muchísimo trabajo o no. Entonces, ¿qué te altera, no? Para poder llevarlo. Y yo creo que la gente que va todos los días al monte, que hace un viaje consigo mismo todos los días, cada día trae algo distinto.
Me ha gustado eso de que todos los días estamos en diferente sitio, ¿no? Aunque vayamos al mismo, estamos en diferente, y eso es verdad. Unas veces disfrutas, pues eso, disfrutas del paisaje, de lo que te estás encontrando, ¿no? Además, tenemos la suerte de tener un clima cambiante, y por lo tanto, aunque vayas al mismo sitio, la verdad es que es cambiante. O sea, vas al Pagasarri y un día llueve y hay unas, pues eso, unas torrentes de agua que son preciosas, que hacen un murmullo precioso. En otoño tienes las hojas, después la niebla, otras veces el sol. Bueno, la verdad es que pues tienes muchísimas cosas para disfrutar, pero después otras veces vas soñando, otras veces vas preocupado con tus temas cotidianos, otras veces, pero la verdad es que todos los días, para mí, la subida al monte es todos los días diferente. Caminar creo que es una cuestión existencial, fíjate.
Caminar es un diálogo con el alma, contigo mismo. Pero además es que hay una cosa que dice Aitor, que somos unos grandes privilegiados, porque tú puedes subir al Pagasarri con sol, que cuando llegues esté lloviendo, que acabes en niebla y vuelves y está despejado. Y todo en las tres horas que te lleve. Y eso también tiene todo su clic, su aroma, ¿no? Y su olor, porque son los olores de que o sea, el norte, hay mucha gente que dice, jo, es que no sabes qué tiempo va a hacer. Digo, y tú sabes la alegría que te da saber trabajar en lo inesperado y subir la persiana y saber lo que vas a hacer dependiendo de cómo subas la persiana. Si vives en otras ciudades más al sur, sabes que va a hacer buen tiempo y siempre hace lo mismo, pero aquí nunca sabes qué va a hacer. Y eso también tiene esa magia que poca gente no lo sabe ver.
Decíais que no somos el mismo en el mismo escenario. Podemos no serlo, pero para nosotros mismos. Pero para los demás, ¿seguimos siendo el mismo?
Yo creo que no.
Tampoco.
A ver, si yo, por ejemplo, hoy me levanto muy preocupada, voy un poco a la exageración, y voy a mi trabajo, voy con mi emoción a mi trabajo. Puedo disimularla, pero hay algo que está de fondo. Y de hecho, cuando tienes compañeros con confianza, notas cuando están bien y cuando están mal, por las malas contestaciones, incluso la propia mirada. Las reacciones con nosotros Hay gente que tiene más capacidad de disimular o de encorsetarse, pero yo creo que se percibe.
Bueno, si lo de somos lo mismo o no, tiene que ver con reconocernos, pues sí, tiene que ver con reconocernos si somos los mismos, pero somos los mismos cambiantes, y entonces, pues eso. Y lo de reconocerse es muy bonito. O sea, os comenté la vez anterior que cuando subimos al Pagasar, cuando subí al Pagasar, he estado una temporadita sin subir, y cuando llegué al refugio, pues me hicieron la ola y reconocí a la mayor parte de los que estaban allí. Y bueno, pues la verdad es que fue algo bonito. Y cada uno iba con sus cosas y casi, a muchos de ellos casi no había hablado, pero de repente se te acercan y te dicen, joder, faltabas desde hace mucho tiempo, estábamos preocupados. Y digo, oye, va. Pues bueno, fue algo como tierno, bonito y eso. Has dicho lo de la pregunta. Yo les preguntaría, ¿por qué siempre el Pagasarri? O les diría, al margen del refugio, su cafecito y el pincho de tortilla de chuchi, ¿por qué siempre el Pagasarri?
Yo no voy siempre al Pagasarri, pero bueno, a mí es que no me gusta ir siempre al mismo sitio. Cambio, dicho, los caminos. Pero reconozco que siempre el Pagasarri está cerca de Bilbao, es un monte bonito, próximo, que tiene una altura importante. Hay más cercanos, pero son más bajitos. Yo creo que tiene su idiosincrasia. Y luego está pues el grupo de amigos desconocidos que todos los días se encuentran o no se encuentran. Pero, oye, a mí me gusta esto de la idea. ¿Cuánto podemos hacer una tarde cada mes? Hacemos un programa. Seguro que...
Lo dejamos en el aire. Lo del Pagasarri está casi todo contado. Los que subís y bajáis, está casi todo visto. Pero ¿hay algo que ver diferente en el Pagasarri? ¿Hay algo que contar del Pagasarri que no se haya contado hasta el momento? Cada uno tiene su propia experiencia.
Exactamente. Y, por lo tanto, pues se podrá... Bueno, pues cada uno tendrá sus diferencias, conocer unas partes y otras partes no, pero sí que hay rincones e historias muy bonitas y en el Bolincho hay muy bonitas. Bueno, en todo el Pagasarri hay muy bonitas y eso. Y en cuanto a lo que decía
Cristina,
dice, a ver si es más poético que eso, pero a ningún poeta le han preguntado si sus poesías, sus versos son verdad, ¿no? Lo único que le preguntan es si son bellos. Eso es lo importante, ¿no? Hay un dicho en italiano que a mí me gustaba mucho, que además te lo dicen siempre cuando tú dices, igual estás a esa, dice, pero eso, ¿qué va a ser eso cierto? Dice, ma non, se non è vero, è ben trovato. Allora, si no es verdad, pero está bien visto, ¿no? Eso es bonito, o sea, y entonces...
Yo que soy poeta, que no sé si lo sabes, y escribo mucha poesía, últimamente además escribo mogollón, publico mucho. En la poesía importa lo que sientes, no lo que sea. Y incluso a veces no escribes de lo que sientes tú, sino de lo que has visto sentir a otros. En todo caso, yo creo que ahora toca la pregunta exclusiva y certera. ¿Por qué siempre el Pagasarri, Aitor?
No, yo no voy al Pagasarri solo. De hecho, este verano... voy mucho al Pagasarri. Voy mucho al Pagasarri porque me gusta, porque tiene muchas posibilidades. Si voy al Ganeco, digo que voy al Pagasarri. Porque el Pagasarri es paso obligado. Para mí también, pues el refugio y encontrarme con esta gente también, ¿no? Y ver la gente y no ver a algunos y preguntas. Y, bueno, pues también me parece como formar parte de una comunidad, ¿no? De la comunidad, de los... perdón. De los que subimos al Pagasarri, ¿no? Pero Pagasarri tiene muchas posibilidades, muchas subidas, muchos rincones y me gusta pasearlos. Yo soy de los que me salgo del camino enseguida.
Y a veces, ¿vas solo? ¿Vas solo?
Sí, no, bueno, voy. Muchas veces la gente sabe a qué hora salgo de casa. Y entonces a veces hasta me encuentro gente en el portal, porque en eso soy bastante...
Sí, metódico.
Bastante certero y eso, pero me gusta...
Decías que de vez en cuando te sales del camino.
Sí, me salgo muchas veces del camino principal, o sea, que decir, bueno, pues me surge, veo un, qué sé yo, un color, un no sé qué, digo, pues tengo que ir ahí, ¿no? Y de repente pues me encuentro fuera del camino, pero bueno, quiero decir, no hay...
Su subida al Pagasarri es una subida continua a estar consigo mismo al final,
sí,
¿no?
Sí.
Y en ese estar contigo mismo a veces quieres descubrir caminos, o sea, para adentro, por lo menos me pasa a mí. A mí el monte me pone en éxtasis, o sea, yo cojo tengo una mochila, un palo y unas botas y no quiero más en este mundo. Lo que pasa es que no me pagan por hacerlo, pero me encanta, o sea, podría andar todos los días 4 o 5 horas. Es una sensación de felicidad, de paz, de serenidad que no hay nada en esta vida que... Bueno, no hay nada. O pocas cosas en esta vida me dan tanto como el monte.
Es lo que buscas, Aitor. Paz, serenidad, estar contigo mismo, bueno, paz interior.
Yo tengo una gran suerte. Tengo una gran suerte porque me llevo bastante bien conmigo. Entonces... Y decir, me soporto bastante bien y entonces me gusta estar mucho. Soy un hombre, una persona muy sociable, y me gusta mucho las relaciones y eso, pero me gusta mucho también estar solo y estar pensando, soñando. Hay veces que no me entero, o sea, los coaches y esas cosas dicen que hay que estar en el presente y, como diría Cristina, yo a veces no estoy en el presente, no sé dónde estoy, o sea... Quiero decir, a veces sí que vas en contacto con tu respiración, con tus jadeos, con tu... pero otras veces vas y no te enteras lo que pasa alrededor. O sea, y de repente dices, pues sí, ya estoy arriba, pero ¿qué ha pasado, no?
Pues que estabas pensando.
Y otras veces, pues eso, vas disfrutando con cada detalle, ¿no? O sea, esos charcos que se generan con las hojas secas dentro del charco. Hay fotos, escenas preciosas, preciosas. Algún día haré una exposición de fotos del Pagasarri.
Es muy interesante porque lo suelo explicar yo por la incompetencia aprendida. Cuando aprendemos a conducir, tenemos muy claro cómo he metido el freno, cómo he metido el acelerador y lo hacemos con mucha presencia. Y luego llega un momento que no sabes dónde has llegado, porque has ido tan con el piloto automático que es como dice, no sé cómo he llegado, que es la incompetencia aprendida. Entonces ahí dices, ostras, y había acelerado mucho aquí y había acelerado mucho allí, ¿no? Entonces es como el reciclaje, y eso nos ocurre mucho. A veces estamos mirando el charco y otras veces no sabemos ni cómo hemos llegado, como la vida misma. Sí. Es que el camino es como la vida misma.
Sí. Y después también hacía otro comentario, Cristina, y es, yo afortunadamente estoy bien conmigo mismo. Esa es una virtud, voluntaria o no voluntaria, pero no todo el mundo está bien consigo mismo. Muchas veces todos nos peleamos con nosotros mismos. De vez en cuando nos peleamos con nosotros mismos, pero es un buen estado de bienestar personal.
Mira, el confinamiento, una de las cosas que ha enseñado, y hay muchísimo problema, es que de repente estabas muy bien contigo mismo, no digo que sea el caso de Aitor, porque como estabas tan acelerado, no, nunca te parabas, pero de repente te paras y te miras y dices, ¿dónde estoy? Que tengo que estar aquí todo el tiempo en casa. El estar contigo mismo bien no es una virtud, es un trabajo, es algo, es una actitud ante la vida. Y son periodos como la vida misma. Hay periodos en los que estás muy mal contigo mismo y hay periodos que están bien. Por eso se llama la buena crisis, porque las buenas crisis nos sitúan mucho en estar bien con nosotros mismos. Y a lo largo de nuestra vida tenemos de todo. Si no, hechos traumáticos ahí generan muchísima, muchísima paz una vez transcurridos, ¿no? Pero sí, yo no creo que el estar bien consigo mismo sea de repente que de repente te lo han regalado. Es un trabajo que has ido haciendo con el tiempo. Y a mí me consta que Aitor ha hecho ese trabajo. Ha hecho un trabajo de mirarse, de detenerse y de verse, porque lo he compartido alguna vez con él. ¿Eh? No te creas que nació así.
Bueno, no sé si es trabajo. Sí, que es verdad que bueno, pues todo el tema de la introspección y todo eso, pues también es un trabajo personal y por lo tanto pues es interesante. Y además, en las relaciones, conocerse a uno mismo es el mejor material para poder conocer también al que tienes al lado, ¿no? Porque normalmente lo que conoces del que está al lado es lo que resuena en ti mismo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es verdad. Pero incluso en lo que decías, en la pandemia, pues para mí ha sido bastante gozoso. O sea, en ese sentido no ha sido un sufrimiento, al revés. O sea, quiero decir, tanto a nivel personal como incluso a nivel familiar, que hemos disfrutado, pues bueno, pues con mis hijos, la verdad es que en ese sentido son también muy majetes, con mi pareja, bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia bonita, una experiencia pues más introspectiva, igual lo más de estar nosotros con nosotros mismos que antes, igual pues a veces las relaciones eran casi circunstanciales, ¿no? Porque cada uno metidos en la vorágine de su propia vida, trabajo y demás, pues igual nos llevaba a puntos de encuentro más puntuales. Y en cambio, pues esto ha sido una oportunidad pues para estar juntos, para disfrutar juntos, para echar una partida juntos, o sea, para contar chistes o contar nuestras vivencias, ¿no? Y la verdad es que ha sido... Yo de verdad que no puedo hablar mal de la experiencia.
Yo, recojo mucho la auditoría. A mí, yo lo he vivido así también, sobre todo el primer mes que estaba sola, que estaba en la gloria. Digo, qué bien, estoy sola. Pensaban que igual tenía, bueno, no sé si lo tuve o no lo tuve. Y yo dije, ya si me voy a morir, que además estamos hablando de cuando era el 14 de marzo, que yo estaba fatal. Dije, pues una botella de reserva, porque ya que me sirve, por lo menos que voy a disfrutar lo fantástico. Yo lo decidí así, dije, ya no sé esto cómo va. Todas las noticias eran muy alarmantes, no me encontraba nada bien. Digo, no sé si lo tendré o no, pero por si acaso en el pedido me puse unas botellas de reserva de vino, porque para qué me voy a pedir un crianza si igual aquí no duro. Pero bueno, ese mes, ahora fuera de broma, lo disfruté un montón. Pero es verdad que he recogido muchas crisis de ansiedad. Es curioso, muchas crisis de ansiedad se han producido en 19, 20 años y en gente con mucho estrés, que de repente parar y en la soledad de estar consigo mismo, porque tú vives con más personas, ¿no? Con tu pareja. Sí. Pero vivir solo en una vida muy estresante y de repente parar y estar contigo, pero es siempre una buena crisis, ¿no? Porque al final te lleva a ver dónde estás, a reparar y a...
Hay que ser también, Cristina, fuerte para, estando uno solo, una solo, afrontar esa situación de debilidad. Una debilidad que hemos tenido todos, ¿eh?, en algún momento en este tiempo de pandemia. En algún momento necesitaste o llegaste a pensar que necesitabas de gente a tu lado. Te pregunto, por el hecho de estar sola.
No, soy muy creativa, me lo monté muy bien. Ya te digo, me puse el vinito, me tomaba el sol, puse mis plantas. Y luego de la fortaleza, a mí me gusta decir que la fortaleza se da gracias a la fragilidad inteligente. Nadie nace fuerte de repente. Hay una fragilidad, claro, que es inteligente, que sabe reponerse y luego llega la fortaleza. No es fuerte el que nunca le ha pasado nada, es fuerte el que ha transitado por la fragilidad y la vulnerabilidad. Por eso hay problemas a veces de resiliencia y de frustración, porque hay personas que transitan muchos años de su vida sin ninguna situación que tienen que superar. Y claro, cuando aprendes a superar ciertas situaciones en la adolescencia, en la juventud, es más fácil. Pero si de repente tienes que superarlas con 35, con 40, 45 años, tus herramientas se quedan cojas. Entonces ahí, de todos más dicen que soy fuerte también, igual porque lo he pasado mal, no sé.
El reconocimiento de la propia debilidad es uno de los mejores síntomas de fortaleza. O sea, reconocerse débil, reconocerlo es identificarlo y hacer algo para modificarlo. Entonces es fortaleza. Normalmente, muchas veces incluso tratamos de ocultar nuestras debilidades, ¿no? Como diciendo, nos hace más débiles nuestras... Y digo, no, al revés, el reconocimiento nos hace más fuertes. Ya no tengo necesidad de esconderlo una vez que lo he dicho. Y además es un compromiso personal de que yo estoy haciendo algo en esa dirección para solucionar o para paliar, digamos, los efectos de esta debilidad. Todos somos muy débiles en muchas cosas y todos somos muy fuertes en muchas cosas. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pero ese conocimiento y ese reconocimiento de uno mismo ya es un síntoma de fortaleza.
Es compartir para dejar partir. Cuando realmente tú compartes tu vulnerabilidad, la dejas ir. O sea, se me está ocurriendo una cucha chiquillería, bueno, que me hablaba un adolescente. Cuando con 15 años dices que alguien te gusta, muestras tu mayor vulnerabilidad. Pero una vez dicho, se parte, ya desaparece. Porque a nadie le gusta a alguien y le atrae a alguien eternamente. Todos cambiamos, no estamos enamorados siempre, somos volátiles. Entonces, a veces tener la madurez para compartir lo que estás sintiendo... Y si no es recogido, dejarlo ir. Y yo creo que eso es la te hablo algo muy emocional, bueno, pero también lo malo. O sea, es decir, me siento mal, pero una vez que te sientes mal y lo dices, pues por cualquier problema, es como que desaparece, se desvanece. El problema es cuando no le pones palabras, porque está tan encorsetado que te hace mucho daño adentro.
Decías, Cristina, antes has dicho que eres poeta. Uh-huh. ¿Publicas?
Sí.
Nos vamos a tener que hacer, Aitor, los tres una foto. Pide una foto para subirla, ¿no?
Sí. Sí.
Habérmelo dicho antes. Hubiese venido...
Hubiese venido de corbata.
Dice Juanma que no es guapo. Y yo le he dicho, pero ¿cómo te atreves a decir eso con la cara tan bonita que tienes? Aitor y yo, que somos salaos, pero nada más. No puede ser, Juanma.
Habría venido un poco más puesto. Dicho así, un poco más puesto...
Más arregladito.
Sí, más sí. arreglado.
Se ha sonado bueno, como raro. Vamos.
Menos mal que todos sabemos que la fama de buen hombre te precede.
¿Y publicas y escribes sobre qué?
Pues mira, ayer publiqué... estuve con unas amigas el domingo y una persona de ellas, me dijo en voz alta, necesito que me acompañes en mi tristeza. Y la otra dijo, yo también. Y me dice, tú que eres poeta, ¿por qué no escribes sobre eso? Y escribí sobre eso, sobre la tristeza acompañada. Y era un poema en el que decía que siempre tengo 5 minutos para acompañarla en la tristeza. Pero otras veces escribo sobre el amor, sobre el desamor, sobre el silencio, sobre todas las cosas. Sobre el amor escribo menos porque me da más vergüenza, eso es gordo más para mí. Pero sí, además es una cosa que siempre he hecho, pero que nunca lo hacía, nunca publicaba. Entonces hace 6 meses me propuso una amiga presentar una poesía a un concurso y quedé finalista. Y empecé a publicar con un seudónimo porque me daba vergüenza. Pero luego al final todo el mundo sabía que era yo y ahora publico y ahora ya me da menos vergüenza. E incluso puede que haga, escriba un libro. Estoy recopilando para hacer un libro.
Una ironía. En el seudónimo vas tú sola, ¿no?
No
vais tres como en el reciente premio.
Mira, me puse Armincha Cantauri porque Armincha es un sitio donde los oleajes me gustan mucho. Y sabes que me gusta mucho ir a ver los temporales. Y me puse Cantauri porque... amo el Cantábrico. El Cantábrico me hizo dejar mi trabajo, mi familia y venirme aquí. Es la decisión más dura de mi vida y la que más regalos me ha dado, que es dejar mi trabajo, familia y todo solo por querer estar cerca del mar. Me parecía poético, pero al final dije, pues si todo el mundo sabe quién soy yo. Y ya, bueno, pues me va dando menos vergüenza, pero todavía me da, ¿eh? No te creas. Es como, de hecho, mi madre no me sigue. Digo, pues que no me lea, ¿no? O sea...
El mar, ya comentaste durante el tiempo de pandemia cuando estabas aquí que necesitabas ir a la orilla del mar, a darte unos paseos, como otros de nosotros también necesitábamos acercarnos a la orilla del mar, o yo qué sé, y subir al Pagasarri. O sea, es una excelencia.
Es que es lo bueno que tenemos aquí. Es más, lo bueno del mar es que estás en el... Lo bueno del Cantábrico es que puedes hacer ruta de monte... y estás viendo el mar. A mí el mar, a mí y a todo el mundo, el mar relaja, serena, pero yo es que veo el Cantábrico y tengo ganas de fusionarme, es como un deseo de entrega. Y desde que os conté que me bañé el día del Año Nuevo, pues ya, como ya no soy de temporada, ya me baño en verano, me baño en invierno, entonces es una gozada.
¿Te vas a la Universidad de Deusto?
Sí, me doy mañana. Mañana doy 2 sesiones, bueno, mañana y pasado mañana, a la Universidad de Deusto, hablando de autoconocimiento, liderazgo y clases de liderazgo, sobre todo quiero hablar de autoliderazgo, es cómo podemos liderar nuestra propia vida, que yo creo que es la gran asignatura pendiente, ¿no? Lo que estábamos hablando, cuando te conoces a ti mismo, cuando realmente conoces tus dones, tus fortalezas, puedes estar, entre comillas digo, al servicio, porque no es lo mismo trabajar desde tengo que trabajar, sino trabajar desde tengo estos talentos, y cuando tenemos unos talentos es porque nos gusta hacerlos, nos gusta disfrutarlos. Y lo puedo compartir, porque el trabajo no solo es una cuestión remunerada, que está muy bien y muy necesaria, pero también es una posibilidad que la vida te da de compartir tus dones y compartirlos no solo para, entre comillas, ayudar a otros, sino para que hacer de otros un equipo. O sea, cada uno hace una parte de un engranaje, ¿no? Y eso es lo que les quiero hablar de ellos.
¿Y todo? ¿Qué te parece?
Estupendo. Me parece estupendo y además que le llame a la Universidad de Deusto, pues tiene caché ya. O sea que, o sea, que tendremos que hacer algo.
Y si somos capaces de liderar nuestra vida, autoliderar nuestra. Ni tal mal.
Yo sí, a ver qué domingo vamos al Pagasarri. Porque aquí todos los. Esto es como una cita inacabada, nunca se concreta. Es vamos a ir. Nada, Juanma.
Yo quería comentar: el día 31, el próximo día 31, tenemos el Día de las Personas Sin Hogar. Y el día 17 y 18 de noviembre, Bizitegi va a celebrar, como todos los años, el Homeless Film Festival. Es un festival, por un lado de teatro y por otro lado de cortos, en los cuales la temática central es la situación o las penurias y las violaciones de derechos humanos con las personas sin hogar. Tiene formato también de concurso, se presentan un montón de vídeos, se presentarán también los vídeos finalistas de la sección Kalean de Santurtzine. Y el día 17, yo un consejo muy interesante para verlo, a las 7 de la tarde pasaremos el documental que han hecho un grupo de mujeres que viven en la calle en Sevilla, que tiene un nombre precioso, se llama Mujereando, y que tiene una trayectoria larguísima, que les invitamos todos los años en la parte de teatro, porque son espléndidas, no lo siguiente. Y eso, y os invitamos pues a participar y a...
¿Y dónde es? ¿Para qué van? ¿Por
suele ser en el Bizkaia Aretoa. Por la mañana hacemos las sesiones todo para colegios, y después por la tarde, digamos, para el público en general.
Gracias, gracias por la invitación, y más adelante nos acercamos a...
Volveremos a hablar de ello.
Volvemos a hablar de ello. Cristina Zurita, muchas gracias.
Muchas gracias, Arratsaldeon.
Y hasta dentro de poco.
Exacto.
Y Aitor Aresti, también gracias.
Arratsaldeon.
Y muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Y hasta la próxima.